desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Vacuna china Sinovac contra COVID-19 es efectiva 58,5% para prevenir síntomas, según estudio chileno. Colombia deja atrás su fase más mortal de la pandemia y acelera la vacunación. Fuerzas de seguridad afganas y talibanes mantienen intensos combates en al menos 11 provincias. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La vacuna de la farmacéutica china Sinovac contra el COVID-19 tiene efectividad del 58,5% para prevenir el desarrollo de síntomas, por debajo de la respuesta de otras fórmulas que se aplican en Chile, reveló el martes un estudio del mundo real realizado en el país sudamericano. Coronavac, que ha sido bandera del rápido y masivo plan de vacunación chileno, tiene además una efectividad del 86% para prevenir hospitalizaciones, del 89,7% para evitar el ingreso a unidades de cuidado intensivo y 86,4% para prevenir la muerte. Los resultados son una actualización de las cifras divulgadas en abril y mayo bajo el mismo estudio. El doctor Rafael Araos, líder del estudio del Ministerio de Salud, detalló que el análisis fue realizado sobre un grupo de 8,6 millones de afiliados al sistema público entre febrero y julio. El experto dijo que actualmente analizan los tramos de personas que fueron vacunadas para verificar si la efectividad ha bajado por el paso del tiempo y por la introducción de nuevas variantes. En la presentación, Arau señaló que la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech para prevenir COVID sintomático fue del 87,7%, mientras que la de AstraZeneca llegó al 68%. En cuanto a hospitalización, cuidados intensivos y prevención de muerte, AstraZeneca tuvo una efectividad del 100%, mientras que Pfizer del al menos 97%. Arauz reiteró que todas las vacunas siguen teniendo una sólida respuesta contra el virus. Con las cifras más bajas de muertes y contagios en 4 meses, Colombia empieza a dejar atrás el tercer pico de la pandemia de COVID-19, mientras la inmunización avanza y abarca ya el 25% de la población del país, aunque persiste la preocupación por la variante Delta y el rechazo de los antivacunas. El Ministerio de Salud informó el lunes de 6.636 nuevos contagios por coronavirus, el dato más bajo desde el 24 de marzo, cuando se contabilizaron 5.986, así como 218 fallecimientos por la enfermedad, el menor número de defunciones desde el 5 de abril, cuando registró 199. Las cifras de la última semana ratifican que Colombia está superando el periodo más crítico de la pandemia, que desde abril colapsó los servicios hospitalarios y en el que las autoridades sanitarias llegaron a confirmar hasta 33.594 infecciones y un récord de 754 muertos en una jornada. Las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes han mantenido intensos combates en las últimas 24 horas en al menos 11 de las 34 provincias afganas, con cerca de 400 insurgentes muertos y miles de civiles obligados a huir de sus hogares. Al menos 375 combatientes talibanes murieron y 193 resultaron heridos en enfrentamientos y contraataques de las fuerzas de seguridad afganas en las últimas 24 horas. Mientras que continúan los combates, informó hoy el Ministerio de Defensa en un comunicado. La mayoría de las bajas infligidas en las filas de los talibanes ocurrieron en las provincias de Kandahar Sur, Helmand Suroeste y Herat Oeste, donde los insurgentes han presionado por la captura de las capitales de estas tres provincias durante los últimos días. Las autoridades afganas no han precisado el número de víctimas entre la población civil y las fuerzas de seguridad durante este periodo de intensa violencia que continúa desplazando a miles de personas a diario. El Ministerio de Refugiados y Repatriación de Afganistán indicó hoy que solo en las últimas dos semanas al menos 100.000 civiles se vieron obligados a huir de sus hogares debido a los ataques de los talibanes en todo el país, particularmente en Kandahar, Helmand y Herat. El año 2021, un año lleno de récords, tanto los récords de deporte como los récords de temperatura que nos sorprenden día tras día. El planeta Tierra nos está dando el mensaje sobre el futuro de nuestra humanidad por medio de catástrofes naturales. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Las temperaturas récords en el planeta Tierra representan una amenaza de incendios, lluvias e inundación. En junio de 2021, Canadá y Estados Unidos notaron las temperaturas más altas registradas. Incluso Canadá había registrado un récord de calor durante tres días consecutivos en la ciudad de Leyton, Columbia Británica, con una temperatura de 49.6 grados Celsius. Al mismo tiempo, una ola de calor provocó que California, Estados Unidos, experimentara 4.900 puntos de incendios forestales este año, o más de 700 puntos de incendios en comparación con el año pasado. La temperatura récord también la experimentó Siberia, Rusia, que registró la temperatura más alta en junio en 120 años, alcanzando los 38 grados Celsius. Al mismo tiempo, los incendios arrasaron 1.8 millones de hectáreas del bosque en Siberia, una de las regiones más frías del planeta Tierra. En cuanto a Brasil, la Agencia Espacial Brasileña INP registró un total de más de 200.000 incendios en todo Brasil en 2020, el número más alto desde 2010. Esa cifra incluye más de 103.000 incendios en la Amazonia, un aumento anual en casi 16%. También incluye más de 22.000 incendios en el Pantanal, el humedal más grande del mundo, destruido por el aumento de los incendios. Pero el cambio de temperatura más extraño registrado fue cuando nevó en el sur de Brasil a fines de julio de este año. Más de 40 ciudades en el estado de Río Grande do Sul reportaron carreteras congeladas, De hecho, 33 ciudades informaron haber nevado en su área. La mayoría de los habitantes de Río Grande do Sul están en contacto con la nieve por primera vez, un récord de temperatura. Mientras China batió otro récord en julio de este año, las lluvias más intensas en 1000 años azotaron la provincia de Henan, provocando inundaciones en la mayor parte de su territorio, desbordes de ríos, bloqueando el acceso y sumergiendo asentamientos. 12 personas murieron y miles tuvieron que ser evacuados. Mientras tanto, Alemania y Bélgica también registraron las peores inundaciones que afectaron a su región. Las inundaciones que afectaron a los dos países europeos convirtieron ríos y carreteras en torrentes que arrastraron automóviles y provocaron el colapso de casas. El climatólogo e historiador del clima Maximiliano Herrera afirma que en lo que va de 2021 han habido más de 260 récords de temperaturas altas en 26 países.
Indonesia recibió de nuevo 500.000 dosis de la vacuna COVID-19 de Sinopharm que llegó al aeropuerto Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten el martes. La llegada de la vacuna Sinopharm forma parte del programa de vacunación de cooperación mutua en colaboración entre las empresas farmacéuticas estatales y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia. El viceministro de Empresas Públicas, Pahala Mansuri, en una conferencia virtual de prensa el martes explicó que la llegada de la etapa 34 de la vacuna ha completado 8 millones de la vacuna Sinopharm para satisfacer las necesidades del programa de vacunación de cooperación mutua. Pahala Mansuri espera que esta llegada aumente el número de vacunas disponibles y, de acuerdo con la dirección del presidente, Indonesia debe esforzarse para que la llegada de esta vacuna pueda ser utilizada por la comunidad lo antes posible. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, fomenta la profundización y la estabilidad del sector financiero con el fin de crear un desarrollo económico sostenible. Sri Mulyani, en una discusión virtual sobre la alfabetización financiera actual de Indonesia en Jakarta el martes, dijo que si un país tiene un sector financiero y un mercado financiero profundos y estables, estarán en mejores condiciones de desarrollarse de manera sostenible. Sri Mulyani afirmó que la profundización del sector financiero debe llevarse a cabo para que no se sea afectado fácilmente por las turbulencias mundiales y regionales, para que el desarrollo y la economía indonesia se vuelvan más estables. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos e Inversiones, continúa asegurando compromisos relacionados con la prevención de incendios forestales y terrestres, especialmente a los inversores. Esto se hizo para infundir confianza a los inversores al invertir en Indonesia. El asistente vicedirector del Cambio Climático y Gestión de Desastres en el Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Kus Prisetya Hadi, en Jakarta, dijo el martes que se ha demostrado que en 2020 habrá una disminución significativa en los incendios forestales y terrestres. En 2020 fue la menor incidencia de incendios forestales y terrestres. Esto muestra el compromiso serio del gobierno y transmite a los inversores que Indonesia ha tenido éxito en el manejo de incendios forestales y terrestres. A pesar de la drástica disminución, Kus dijo que el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos e Inversión también continúa coordinando con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura con respecto a los esfuerzos de prevención en áreas propensas a incendios forestales y terrestres. El director general de Metal, Maquinaria, Equipos de Transporte y Electrónica del Ministerio de Industria, Taufik Bawazir, dijo que Indonesia tiene el poder de construir una economía digital que se puede ver en el crecimiento del sector de la información y las comunicaciones que pueden aumentar en medio de las presiones de la pandemia COVID-19. Taufik, en una declaración escrita en Jakarta, dijo el martes que según datos de la Agencia Central de Estadísticas, a lo largo de 2020, La tasa de crecimiento del sector de la información y las comunicaciones alcanzó el 10,58%. Visto esto, conviene decir que 2020 fue el año de la reforma digital. Además, según él, el valor de la economía digital de Indonesia en 2020 creció un 11% en comparación con el año pasado. Según Taufik, Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en un sector importante en la economía digital de la región. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre entender la visita de la delegación de los talibanes a China. En vísperas de la retirada completa de las tropas estadounidenses de Afganistán, China comenzó a ejercer influencia en Afganistán. China recibió la visita de una delegación talibán para reunirse con funcionarios chinos de alto rango el 28 de julio de 2021. El gobierno chino confirmó que había habido una visita de una delegación talibán que incluía a uno de los fundadores de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar. El sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó una foto entre el ministro de Relaciones Exteriores China, Wang Yi, y Mullah Abdul Ghani Baradar y su delegación en la ciudad de Tianjin antes de mantener conversaciones. Durante la visita y las conversaciones tuvo lugar el conflicto entre el gobierno militar y los talibanes. Los talibanes continúan expandiendo su control, especialmente en el norte de Afganistán. Las tropas gubernamentales, además de defender, también tomaron represalias para atacar. La narrativa diplomática surgió de una reunión entre el liderazgo de los talibanes y el ministro de Relaciones Exteriores de China. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaró que su gobierno se adhirió a una política de no interferir en los asuntos internos de Afganistán. Los talibanes dijeron a través de Twitter que Afganistán no sería un semillero de terroristas. Estados Unidos ha respondido a la reunión liderada por los talibanes con el ministro de Relaciones Exteriores de China. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al margen de su visita a la India el jueves 29 de julio, declaró que la participación de China podría ser algo bueno si Beijing pudiera buscar una resolución de paz. En respuesta a la visita de la delegación talibán que se reunió con el canciller chino, el presidente afgano Ashraf Ghani expresó su posición. Ashraf Ghani duda de la declaración o narrativa de los talibanes sobre una solución política en su país. La visita de los talibanes a China ya ha tenido lugar. La recepción con una impresión de amabilidad por parte del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, podría al menos implicar que los talibanes fueron reconocidos políticamente por China. Parece que China ve la posición estratégica de los talibanes tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Como es bien sabido, China todavía ve el factor de la minoría musulmana uigur como un tema delicado, especialmente para un país con una población de mayoría musulmana, incluido Afganistán, especialmente los talibanes de línea dura. Como se sabe, algunas partes de China se limitan con Afganistán. Desde esa perspectiva, se puede entender por qué el ministro de Relaciones Exteriores de China estuvo dispuesto a aceptar reunirse y mantener conversaciones con la delegación de los talibanes. Por supuesto, aún es pronto para decir y relacionar la existencia de otros intereses en el contexto geopolítico. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 4 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1944. Ana Frank y su familia son arrestados por la Gestapo. En este día, en 1944, Ana Frank y su familia, quienes habían estado escondidos en la Holanda ocupada por los alemanes, fueron encontrados por la Gestapo y transportados a varios campos de concentración. El diario de la joven de su tiempo en la clandestinidad fue encontrado y publicado después de su muerte, convirtiéndose uno de los testimonios más conmovedores de la fortaleza del espíritu humano frente a la crueldad inhumana. La familia Frank se había mudado a Holanda a comienzos del régimen de Hitler. Después de la invasión y ocupación de los Países Bajos, los Frank fueron amenazados con la deportación a un campo de trabajos forzados y así pasaron a la clandestinidad. Pasaron dos años, a partir del 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944, escondidos en la parte posterior de un almacén junto con otros cuatro judíos, viviendo a gracias a los alimentos que les suministraban vecinos y amigos. El 4 de agosto, la Gestapo, o la policía secreta nazi, descubrió a los Frank y los arrestó. Luego los transportó a los campos de concentración de Auschwitz. Ana y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen en el norte de Alemania. Un mes más tarde, Ana murió de tifus en marzo de 1945, no mucho antes de que el campo fuera liberado por los aliados. Otto Frank, su padre, fue encontrado con vida en Auschwitz por las tropas rusas que liberaron los campos. De vuelta en Holanda, revisando el antiguo escondite familiar, encontró el diario de Ana. Otto decidió publicarlo en 1947 como el diario de una chica joven. Desde entonces ha sido traducido a más de 50 idiomas y adaptado para teatro y cine. El escondite de los Frank en el canal de Prinsengracht en Ámsterdam se han convertido en un museo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1957. El piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su quinto título mundial. Durante el Gran Premio de Nürburgring en 1957, el piloto argentino Juan Manuel Fangio tiene la oportunidad de obtener su quinta corona mundial. Debe llegar con su Maserati 250F a la meta antes que las poderosas máquinas de la escudería Ferrari conducidas por Houston y Collins. Obtiene el primer lugar en la largada, pero en la vuelta 11 ingresa a boxes para cambiar neumáticos. Aunque lleva casi 29 segundos de ventaja, los mecánicos tardan más de lo previsto y las Ferraris alcanzan la punta. Fangio se lanza a la pista en la mejor carrera de su vida. Acelera en la curva que sigue a la recta principal y vuela, literalmente hasta el tramo siguiente. Quedan 11 vueltas y Fangio logra el milagro. En cada giro obtiene segundos de ventaja que le dan el triunfo al bajar la bandera a cuadros. El récord de quíntuple campeón será superado por el alemán Michael Schumacher en 2002. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de Voy 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voy 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Cuma kamu yang mampu membuatku ingin selalu bersamamu hingga akhir waktu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca fomenta un aumento de las exportaciones pesqueras a la región de Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia fomenta un aumento de las exportaciones pesqueras por parte de los actores comerciales al Medio Oriente. Esta región es una oportunidad de mercado que se debe optimizar, así lo afirmó la jefa de cuarentena de pescado, control de calidad y seguridad de productos pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pescarina en un comunicado de prensa emitido el pasado sábado 31 de julio. Según Rina, Indonesia debe reconocer las disposiciones relacionadas con el sistema de seguro médico para peces y las disposiciones especiales para la exportación de la zona. Rina explicó que el sistema de seguro médico para peces de acuerdo con las normas internacionales se refiere a la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO, y las disposiciones especiales de los países socios comerciales, incluido el Medio Oriente. También afirmó que, refiriéndose a los datos del Centro de Comercio Internacional 2020, durante el periodo 2007 a 2019, la demanda promedio de productos pesqueros de los países de Medio Oriente creció un 4,3% anual. El valor de las importaciones de productos pesqueros de Medio Oriente en el mismo periodo alcanzó alrededor del 2,64% del valor total de las importaciones de productos pesqueros mundiales. Rina reveló que Indonesia exportó atún en latas a varios países de Medio Oriente. Sin embargo, las exportaciones de Indonesia a Medio Oriente todavía están muy por detrás de Tailandia, que controla el 71% del mercado de importación de Medio Oriente para el atún, la cabaya y el atún listado. Rina también mencionó el potencial del mercado de pescado de Medio Oriente para los actores comerciales nacionales, incluidos el bagre y otras especies de agua dulce. Según Rina, Vietnam ha dominado el mercado del bagre en Medio Oriente. Además de los productos de consumo, Rina asegura que existen oportunidades para exportar peces ornamentales, que son los pasatiempos más populares del mundo. Según ella, Indonesia tiene el mayor potencial de producción y diversidad de especies de peces ornamentales del mundo. Previamente, la directora general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Artati Widiarti, reveló que el sector marino y pesquero registró un desempeño positivo durante los primeros 5 meses de 2021. La balanza comercial de este sector fue un superávit de 1.900 millones de dólares, o equivalente a 27 billones de rupias. Este valor aumentó un 3,72% con respecto al mismo periodo del año anterior. En conjunto, el valor de las exportaciones de productos pesqueros de enero a mayo alcanzó los 2.100 millones de dólares. Esta cifra es un 4,94% más que en el mismo periodo de 2020. El alto valor de exportación proviene de los principales productos básicos como el camarón, atún, el calamar, la sepia y el pulpo. El principal país de destino de las exportaciones es Estados Unidos, seguido por China y los países de la ASEAN. Este fue Mi Indonesia Doing.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sadarilah, seutuhnya. Maka jangan sia-siakan semua.
Kau kan manusianya seumur hidupmu.
Cinta ini
cintalah
cinta
ini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez les invito a visitar un lugar turístico interesante que se llama Cava Rengganis o el cráter Rengganis. Esta es una atracción turística que estuvo presente como resultado de la antigua erupción volcánica de Sunda que ocurrió hace varios millones de años. El nombre de Rengganis se ha escuchado recientemente porque la gente local lo conoce mejor por el nombre de Cibuni. Este cambio de nombre ocurrió debido a un cambio de la gestión regional en el área de Cividei, que actualmente es administrada por Agroturismo Rangkabuli. El cráter Rengganis tiene una atmósfera muy hermosa con una vista de árboles imponentes que se suma a la belleza de esta área. Aparte de eso, aquí no olerá el olor acre del azufre. La piscina del cráter se puede usar para bañarse y como terapia de salud, porque el cráter aquí está atravesado por el flujo de agua del río, que es bastante limpia, por lo que es seguro usarlo para bañarse. Además, también puedes sentirte increíblemente relajado porque mezclado con aguas termales. Se sentirá la tranquilidad y la serenidad al filtrarse hasta los huesos. El contenido de azufre puede curar enfermedades de la piel. Por lo tanto, esta corriente de agua se puede utilizar como fuente termal de Chimango. Otro motivo por el que debes visitar este lugar es la presencia de instalaciones de spa. Aquí hay dos pequeños geysers o fuentes termales que pueden brotar hacia arriba. El resultado de esta explosión crea una gran cantidad de vapor, por lo que puede utilizar este lugar para un baño de sauna natural. Sienta una experiencia diferente al disfrutar de una sauna caliente directamente en la naturaleza. El cráter Rengganis también tiene una ubicación en forma de barro. Se dice que este barro tiene propiedades especiales, a saber, poder tensar y suavizar la piel. El cráter Rengganis se encuentra en el pueblo de Patengan, Distrito de Rangkabali, la Regencia de Bandung, Java Occidental. Puede visitar este lugar de 8 a 5 de la tarde. Mucho tiempo para disfrutar de este lugar, ¿verdad? Llegar a esta zona es bastante sencillo. Tienes que visitar el área de Cividey, más precisamente donde se encuentra en Patenggang, cruzar hacia atrás 2 kilómetros. Después de comprar un boleto, debe caminar 1 kilómetro de regreso. El precio del boleto para esta área es de solo 5.000 rupias. El precio es lo suficientemente barato, ¿verdad?, para disfrutar de los diversos tipos de belleza aquí, más una tarifa de estacionamiento de 5.000 rupias para motocicletas y 10.000 rupias para un automóvil. Las instalaciones aquí también son bastante completas, partiendo de puestos de comida, baños y hospedaje. Esta zona turística también aplica estrictos protocolos de salud. Así es, oyentes, el programa de la belleza de Indonesia esta vez. Nos encontramos de nuevo en el próximo programa de la belleza de Indonesia. Nos vemos pronto.
Internacional The Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logía para conversar en idioma indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Continuamos con el tema lingkungan rumah, que significa el entorno del hogar. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Bertanya nomor rukun tetangga o RT. Preguntando el número de barrio. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Boris, su nuevo vecino. Son de la misma edad. Boris quiso saber el número de barrio o RT en su barrio.
Berapa nomor RT kita?
04.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. Berapa, berapa, que significa cuántos o cuántas. Nomor, nomor, que significa número. Erte kita, que significa nuestro barrio. Berapa nomor erte kita? Berapa nomor RT kita? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro número de barrio? En la conversación, escucha la pregunta ¿Berapa nomor RT kita? ¿Berapa nomor RT kita? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro número de barrio? En indonesio, la palabra interrogativa berapa, berapa, que significa cuántas o cuántos, se usa para pedir o preguntar números. Por ejemplo, nomor RT kita berapa, nomor RT kita berapa, que significa cuál es nuestro número de barrio. Aquí hay otro ejemplo de una conversación para preguntar sobre números. Boris le pregunta a Kevin, ¿Berapa nomor RT kita? ¿Berapa nomor RT kita? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro número de barrio? Kevin le responde 04, que significa 04. Boris le pregunta a Kevin, ¿Nomor RT kita berapa? ¿Nomor RT kita berapa? Que tiene el mismo significado. ¿Cuál es nuestro número de barrio? Kevin le responde 04, que significa 04. RT o barrio está marcado con un número, por ejemplo, RT01, RT02, RT03. En cada pueblo, RT o barrio generalmente comienza con el número 01. Los números de barrio o RT a menudo se escriben en la dirección de la casa. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Berapa nomor RT kita?
04.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación presentamos una canción de Nias en el norte de Sumatra titulada Tanyo Nija. La canción Tanyo Nija, que significa Isla Nias, fue compuesta por Aro Jebua. La letra de la canción Tanyo Nija habla del amor de la gente por la Isla de Nias. A pesar de que estaba vagando lejos, la Isla de Nias todavía lo recordaba. La letra también menciona que en la Isla Nias hay tierras fértiles, vastos campos de arroz verde e hileras de cocoteros en la playa. La canción Tanyo Nija se canta a menudo en varias ocasiones como en una reunión familiar de los descendientes de Nias que están deambulando. Bueno, oyente, vamos a escuchar la canción Tanyo Nija cantada por Man Harefa Jebua, Lisbeth Jebua. Feliz escucha.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.